ante el posible e inminente tratamiento del proyecto 128/20 de zonificación minera allí en la legislatura de Chubut, que bueno, suponemos que en el día de hoy no debe haber sido tratado, veremos qué pasa el jueves, pero los vecinos y las vecinas de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo están en alerta ante esta situación y realizaron algunas acciones al respecto. Vamos a ver de qué se tratan. Para ello estamos en línea con Martín Vallejos, que es miembro de la Asamblea. Buen día, Martín. Soy Ornella y estoy junto a Walter Aullero. Bienvenido al aire de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día, Ornella. Buen día, Walter. Gracias una vez más por abrirnos las puertas, por darnos el espacio para poder actualizar un poco la situación en relación con megaminería en Chubut y bueno, lo que viene pasando en este país, ¿no?, en este último tiempo.
Sí, bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo también. Y en principio preguntarte, porque sabemos que están ahí pendientes de eso, por la sesión de hoy, entendemos que o debe estar desarrollándose en este momento, o tal vez ya finalizó, pero la zonificación no ha sido tratada en el día de hoy.
No había tratamiento de la zonificación hasta donde vimos, pero estamos con una alarma que tiene que ver un poco con la perversidad de este gobierno provincial. Hace un tiempo, la Asamblea de Rawson, que es la asamblea que más conoce respecto de reglamentos legislativos y todo lo que va sucediendo al interior de la legislatura, nos alertó a las asambleas de Chubut respecto de un mecanismo que tendrían al interior de la legislatura, por el cual el proyecto está reservado en secretaría y puede ser pedido por cualquier presidente de bloque para ser votado más allá del orden del día legislativo que hayan acordado el día anterior en la Comisión de Labor Parlamentaria, ¿no?, que es el funcionamiento ordinario de la legislatura, es ese. En labor parlamentaria se acuerdan los temas que se van a tratar y al día siguiente en el momento en que considere que es relevante su tratamiento. Y lo que venimos viendo son una serie de maniobras para alcanzar los 14 votos que necesitarían para poder votar el proyecto. Estuvimos analizando muchísimo el reglamento antes de poder dar a conocer esta información, porque también están las diferencias que se dan en la cantidad de votos necesarios para aprobar una ley en determinadas condiciones, ¿no? Sabemos que muchas veces, por ejemplo, hacen falta 2/3 de la Cámara para cierto tipo de aprobaciones. Sin embargo, al parecer esto a lo que están recurriendo implica que solamente tendrían que juntar esos 14 votos que no han podido juntar todavía, pero sobre los cuales están presionando muy fuertemente, y que en los últimos días hemos visto una campaña tanto desde el gobierno nacional con esta supuesta visita de Alberto Gentel, el secretario de Minería de la Nación, como de la minera en la meseta a través de los personeros que tiene en los puestos de jefes comunales de diferentes pueblos de la meseta, ¿no?, como el de Gastre, Genaro Pérez, este empresario madrinense que se fabrica Gastre, o mismo Leonardo Bowman de Telsen, o hasta inclusive Huisca de Gangán, un hombre que había sostenido un compromiso con las comunidades respecto de respetar su posición de negativa a la zonificación, y sin embargo ingresó una carta a la legislatura pidiendo pistas para el proyecto de zonificación, e incluso se reunieron con un diputado que viene sosteniendo el no, que es justamente el diputado de nuestra zona, Pablo Nugó. Se reunieron con él la semana pasada para presentarle sus argumentos de por qué estaban exigiendo que se trate y apruebe el proyecto de zonificación estos jefes comunales, ¿no?
Volviendo a esta cuestión que explicaste hace instantes respecto a este mecanismo, vamos a decir, para el tratamiento en la legislatura, si el tema no figura en el orden del día, entonces, pero puede ser que en el transcurso del desarrollo de la sesión, en cualquier momento, a pedido de uno de los presidentes del bloque, el tema, el proyecto entre a tratamiento, así inesperadamente, digamos.
Sí, de hecho es un tema. Nosotros pensábamos que tenía que ver con la hora de preferencia, uh-huh, que es otro momento que tiene que ver con la incorporación de proyectos, pero que en realidad tienen son determinado tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de declaración de la legislatura tienen esa posibilidad de ser incluidos en el mismo día. Bueno, la hora de preferencia también implica que se pueden, ¿cómo decirlo?, como agregar temas a la sesión, ¿no? Sin embargo, esto es algo que realmente, lo del proyecto en reserva, es algo que realmente no está muy claro en el reglamento, es algo que están interpretando a su gusto, pero que la información que tenemos desde el interior de la legislatura es que los presidentes de bloque cercanos al proyecto minero, porque digo, no son solamente los oficialistas, para citar, por ejemplo, tenemos el bloque unipersonal de Sebastián López, el diputado Coimero, el que pedía las 100 lucas para hacer puentes, tenemos el bloque unipersonal de Carlos Eliseche, y Carlos Eliseche estuvo sentado con el presidente de la Nación, con Alberto Hensel, con Mariano Arcioni, Alberto Hensel, secretario de Minería, con Mariano Arcioni y con Ricardo Sastre, estableciendo las condiciones en las que iba a ser tratado este proyecto. Esto está retratado en fotografía de prensa, digamos, no es algo que nosotros estamos diciendo que pasó, sino que efectivamente sucedió. Entonces es una persona que impulsa fuertemente este proyecto, el diputado madrinense. Y bueno, en ese contexto no es solo el bloque oficialista, no es solamente Rodi Ingram como presidente de la legislatura, sino directamente estos bloques unipersonales los que tienen la potestad de realizar esa maniobra, ¿no?
Y bueno, y sobre todo, digamos, es rara, por utilizar una palabra suave, esta situación, teniendo en cuenta la importancia del tema para toda la comunidad y demás, también de alguna forma lo que hace es evitar las manifestaciones, el que la gente se acerque a la legislatura, tal vez a manifestarse en oposición al proyecto, porque nunca se sabe cuándo se va a tratar.
Totalmente, cosa que demostraron muy fuertemente, Ornella, el día que rechazaron la iniciativa popular, ¿no? Un tema tan sensible para la población, un tema que genera tanto nivel de movilización, que viene siendo discutido por la población durante tantísimos años, y sin embargo, legisladores que deciden de un día para el otro borrar la voluntad de 30.000 personas que había sido presentada ahí, pero de mucha más gente, ¿no? Y lo mismo con esto, buscan la maniobra para esconderse, para poder lograrlo. Lo que ahí nosotros vemos es, bueno, nos parece importante alertarnos como vecinaje de saber que estas maniobras están en danza, que también en el caso de que hay legisladores que las sesiones siguen siendo virtuales, y esto es una tomada de pelo, ¿no? Y cuando no se conecta un legislador, no es que se afecta el quórum, sino que directamente se afecta la cantidad de votos necesarios para llevar adelante una iniciativa. Entonces, esos 14 votos, por ejemplo, que necesitan para aprobar la zonificación, si se conectan menos legisladores, ellos necesitan menos votos. Y vos ves en las sesiones, si te conectás a través del Facebook de la legislatura del Chubut, la honorable, entre comillas, legislatura del Chubut, podés ver las danzas que se generan cada vez que se desconecta un diputado para ver qué pueden hacer con ese voto. O sea, para los tipos es realmente muy importante votar este proyecto. Entendemos que tienen compromisos económicos con la minera y que por eso se juega a este nivel de importancia. Recordemos que el proyecto de zonificación básicamente habilita al proyecto Navidad de la Pan American Silver, que es un proyecto escrito a medida de la minera, que tiene que ver con todas las estrategias de penetración en las comunidades y en los territorios que Pan American Silver desarrolla, no solo acá en la meseta central de Chubut, sino en todo el mundo, que Pan American Silver dijo a la gente que se opone a la minería en Guatemala, le dijo que estaban dispuestos a esperar porque acá llevaban años esperando. Entonces, para ellos es un proyecto hecho a su medida y tenemos la fuerte sospecha de que han rentado a nuestros legisladores para que lo lleven adelante. Ahora, el tema es, si se animaran a hacer eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que salió a la calle en diciembre y que va a salir a la calle? ¿Qué van a hacer ellos? Como un gobierno provincial que, como dicen las organizaciones de derechos humanos en el último pronunciamiento que sacaron respecto de la situación de Tino John, es la provincia de los derechos violados. ¿Qué va a hacer Mazzoni con el nivel de movilización que va a generar una posible aprobación del proyecto de zonificación? Ahí es donde nosotros decimos, bueno, nuestros esfuerzos, más allá de comunicar esto que sucedió, tienen que estar puestos en pensar cómo como pueblo vamos a revertir eso. Porque en Mendoza también se quisieron llevar puesta la 7.772 y también la gente la recuperó, ¿no?
Martín, sumamos a la conversación a Walter Auxello también, ¿sí?
¿Qué tal, Walter? Buen día.
Hola, ¿cómo va?
Bien, acá preocupado.
En relación a esto, digo, me parece que está todo dicho, está planteado el escenario, se conocen los intereses que están en juego, ha habido observaciones como la que decías vos en relación a los organismos de derechos humanos sobre la situación en la jurisdicción Chubut, y me acordaba, digamos, uno puede decir es a escala menor, y en algunas cuestiones no habría que reparar las escalas porque las comparaciones terminan haciéndonos daño, ¿no? Y a futuro uno no entiende muy bien los alcances que tiene. Digo, cuando en el Bolsón se empezó a discutir el tema Laderas, con toda la información que circuló, sin embargo, eso siguió funcionando, siguió progresando por parte de quienes invierten en ese emprendimiento, más allá de la legislación, de las observaciones y demás. Digo, la democracia, esta democracia formal, tiene esas aristas, ¿no? Que por momentos se cree que uno tiene acceso a un montón de derechos y en realidad se los vulnera constantemente. Con el tema de la minería en Chubut hay un montón de resortes que hacen a la participación ciudadana, que están contemplados en las constituciones y sin embargo son violados constantemente. O sea, la población en general pareciera, a raíz de los resultados y los vericuetos que toma en este caso la legislatura, no tienen lugar. No, o sea, hay como si fuese un interés superior, y lo hay, que tiene que ver con la renta. Y bajo ese paraguas pasa cualquier cosa, no importa lo que pase, si la gente se moviliza, si no se moviliza. Por caso, que la cuestión de la zonificación se apruebe por mayoría simple parece una cuestión loquísima. O sea, por un voto rematamos y hacemos una palangana sacándole los recursos, los bienes naturales comunes a una provincia y a la gente.
Sí,
digo, es eso. Muy delegativo, me parece que tendríamos que pensar, parece una discusión estúpida, ¿no?, frente a la urgencia, pero me parece que hay que cambiar las reglas de juego de cuando uno habla en democracia, hacerla más participativa y que los funcionarios y nuestros representantes le den pelota a lo que dice la gente.
Sí, es que fíjate en eso, Walter, nosotros hemos apelado a los mecanismos de democracia participativa que se han consagrado para estas institucionalidades que están vigentes al día de hoy para nuestras democracias, ¿no? Y hemos apelado a esto que ha sido el proyecto de iniciativa popular, y el tratamiento que tuvo fue vergonzoso, digamos, para nosotros ni siquiera es un tratamiento. O para también pensarlo desde otro lugar, ¿no?, pensando qué tipo de democracias habitamos. Las comunidades mapuche tehuelche de la meseta central norte, que se ven hoy por hoy ya por la exploración minera directamente afectadas en sus disponibilidades de agua para poder seguir desarrollando sus actividades productivas tradicionales, presentaron un amparo. Ese amparo fue admitido y la jueza de primera instancia generó una cautelar que impide el tratamiento de la zonificación minera en la legislatura. El gobierno volteó el amparo en la Cámara de Apelaciones con un argumento terrible, que no contempla para nada el hecho de que el amparo había sido presentado en relación con derecho indígena, sino que directamente dice no fueron respetados los tiempos de los amparistas. Uh-huh. O sea, no hay ningún tipo de reflexión para el poder del Ejecutivo respecto de la cuestión de fondo que estaba jugándose en este amparo. Sin embargo, bueno, esa decisión de la Cámara de Apelaciones fue nuevamente apelada, la decisión la tiene el Superior Tribunal de Justicia, en este caso de Chubut, y una vez que falle el Superior Tribunal de Justicia, que también está fuertemente presionado, todavía queda el camino hacia la Corte Suprema de Justicia. La interpretación del abogado Juan Salgado, que es el abogado de Endepa, de la pastoral aborigen, que está patrocinando a las comunidades, es que la cautelar sigue vigente, porque lo que se frenó fue el amparo, pero sobre la medida cautelar la Cámara de Apelaciones no dio precisiones. Sin embargo, nosotros sabemos, y Juan Manuel lo dijo en una entrevista del abogado, sabemos que el poder del Estado y el poder del poder legislativo, ¿no?, de los diputados, están fijado en la renta, como decís vos, pero en la renta de quién, ¿no? Que básicamente van a hacer con eso lo que quieran. Que ellos toman la sentencia de la Cámara de Apelaciones como una luz verde, por más que la sentencia no hable de la cautelar. Y en todo caso, después, demándame, ¿no? Como dicen los yanquis en las películas. Después judicializame la ley. Pero claro, ¿qué pasa cuando judicializas la ley? No es lo mismo ser Clarín judicializando la ley de medios que ser el pueblo de Chubut judicializando la zonificación minera. ¿Qué pasa ahí con esto que bueno, desde ciertos sectores políticos se ha problematizado, ¿no?, el tema de la compra de juzgados? ¿Qué pasa con la justicia una vez que atravesamos el poder legislativo? Bueno, ¿qué pasa con el supuesto poder de justicia, con el poder judicial? En ese sentido, como que sí, en el marco de estas democracias es muy difícil pensar nuestro lugar y nuestra posibilidad de decisión. Nosotros como Asamblea siempre seguimos sosteniendo que más allá de todos estos instrumentos, la pelea está en la calle, digamos, que sigue siendo finalmente el amperímetro que define las decisiones, que es lo que hace que hoy no tengan los 14 votos, y por eso convocamos al pueblo de la comarca a pensar en qué hacemos con este representante que tenemos, que es un tipo que ha hecho carrera política en nuestra comarca, como es Pablo Nubó, que fue el jefe del área programática de salud, ¿no? Que acá en la comarca, que además fue el jefe del área programática de salud durante el brote de hantavirus, que es la experiencia directamente anterior a una pandemia, ¿no?, que tuvimos en esta provincia y en esta zona. Entonces, lo que nosotros miramos es, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a exigirle a estos tipos, que son los que son ellos los que cumplen la función delegativa, ¿no? Bueno, ¿cuándo vamos a empezar a exigirle que hagan lo que tienen que hacer? ¿Cómo le decimos a Pablo Nogó que no queremos que vote la zonificación? Cuando estuvo Fernández en Lago Puelo, Pablo Nogó se expresó públicamente al respecto. No quedó casi registro de eso, hay un vivo de un medio de Esquel que en las dos horas de transmisión tenés que buscar la partecita en que Nubó le dice a la gente que no, que él no acompaña la zonificación. Después tenés un montón de declaraciones de un montón de diputados del riñón del peronismo que dicen que durante las elecciones no es momento para tratar esto. Y sin embargo tenés dos o tres zánganos buscando en este momento generar las condiciones para tener los 14 votos. Es un poroteo ridículo, ¿no? Pero para tener esos 14 votos que les permitirían llevarse puesta la voluntad popular y la supuesta democracia que habitamos, ¿no?
Sí, es que hay, digamos, un ejercicio, no del abuso, sino de la violencia, en definitiva, por parte del poder imperante, y esta, digamos, cadena de favores, ¿no? Porque, no sé, la gran empresa minera le brinda un favor a tal o cual funcionario, después esos funcionarios construyen un sentido común o no tan común a partir de la mediación del dinero, después baja a los legisladores, después la compra de otros funcionarios, otras comunidades, diciéndole que es lo más beneficioso para ellos, y son 14 votos. 14 votos para decidir todo un futuro que le va a cambiar el perfil a la provincia, sin tener en cuenta otros bienes comunes que se podrían explotar, digo, qué sé yo, toda la parte del mar, si querés el turismo, hay alternativas. Esto de plantearlo, digo, por eso la creación del sentido común, que la única alternativa es la minería, con una maniobra dentro de la legislatura que cuando se le canta a un presidente de bloque, después de haber contado qué tengo y qué no tengo, lo tiro sobre la mesa y lo apruebo. Es violento.
Sí, es violento. Es que yo cuando pensaba en la nota con ustedes, que habíamos charlado de la posibilidad de hacer esta nota, justamente algo que me venía era cómo expresarles lo violentades que nos sentimos, ¿no? venimos de la última acción que tuvimos que tomar fue un corte de ruta de casi 10 días, que de por sí es un acto violento, ¿no? Uno tiene que responder con violencia, y al mismo tiempo, después de ese corte, llega el procesamiento por parte de Otranto de 8 vecinas de la comarca por la participación en la marcha en la que estuvo Fernández. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde va a seguir esta espiral? ¿Hasta dónde vamos a tener que seguir oponiendo qué tipo de fuerza? Porque realmente, o sea, yo he aprendido de la mano de una compañera de acá de la comarca que ni los pobres somos pobres, sino que somos empobrecidos, ni los violentos somos violentos, sino que somos violentados, ¿no? Y hay una cuestión ahí de en qué lugar nos quieren y en qué lugar nos ponen, que resulta muy difícil. Por eso pregunto, mi reflexión ahí en relación con la movilización es, ¿y qué van a hacer estos tipos? ¿Qué van a hacer estos tipos que no nos dejaron marchar en paz el 24 de marzo en El Hoyo? Que nos perseguían policías mostrando sus armas el 24 de marzo. Entonces, ¿qué van a hacer estos tipos? Y desde ahí uno dice, bueno, ¿qué nos tocará hacer a nosotros como pueblo? Y la verdad es que no lo podemos saber de antemano, ¿no? Porque la situación es un poco la situación en la que te ponen. Por eso también nos convocamos a, che, pensemos, juntémonos, asambleemos. Las asambleas somos eso, somos grupos de vecinos que decimos, bueno, pensemos de antemano qué somos capaces de hacer, qué fuerza creativa le podemos oponer a estos movimientos. Nos sentimos por momentos cercados, sobre todo por la cuestión comunicacional, ¿no? De que nos pasa que, bueno, jerarquizan la voz de un tipo como Evaristo Cual, un empleado de la minera, que sí, fue parte de la comunidad Mayín de los Cual, porque es familia Cual. Y sin embargo es un tipo que se fue a laburar con la minera y bueno, hizo su recorrido de vida, decidió eso, pero no representa a nadie, digamos, no, no tiene vínculo ninguno con la posición de su comunidad y de su familia entera. O te ponen a esta gente, ¿no? Y hacen un tremendo laburo respecto de lo que de replicar las declaraciones de un Leonardo Bowman, que le pusieron una escuela técnica en Pelsen para simular que, bueno, que con la minería mirá cómo llega el progreso, ¿no? Aquel progreso que lo que era una escuela técnica, lo que representaba hace 30 años y lo que representa en este mundo actual. Pero bueno, una escuela técnica que, uy, se olvidaron de poner la calefacción. Y los pibes están cursando en Pelsen, imaginémonos el frío de Pelsen en este momento, meseta central norte de Chubut, están yendo a cursar sin calefacción. Porque a Bowman finalmente no le interesa si los pibes del pueblo cursan con o sin calefacción, le interesa poder salir en los medios de la capital provincial y de los que le den voz, diciendo que ellos tienen una escuela técnica y que eso tiene que ver con el progreso que trae la minería, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos, uff, ¿cómo se pone la escena de difícil? Y ahí es donde también convocamos a la gente a juntarnos, a asamblear, a recuperar esta práctica de sentarnos en ronda, escucharnos y pensar ideas que superen eso. Desde hace un tiempo las asambleas venimos trabajando muy fuertemente la cuestión de las alternativas productivas. Para nosotros es un mundo inmenso. Parte de ese laburo se reflejó en el foro que hicimos por la Iniciativa Popular en la quinta jornada, que la pueden encontrar colgada en el Facebook de Iniciativa Popular o en el YouTube de No a la Mina Esquel, y es básicamente reconocer qué es lo que la gente hace en los territorios y cómo podemos enredarnos para potenciar el laburo, porque por ejemplo acá nosotros tenemos una cantidad de producción orgánica y artesanal y amigable con lo comunitario y con los territorios, que tenemos una experiencia sobre eso. Bueno, ¿cómo nos enredamos esas experiencias con las experiencias productivas amigables con el territorio y desarrolladas tradicional y ancestralmente en otros territorios? Esa la estamos pensando, pero claro, si tenés que estar cada dos por tres saliendo a tocar el bombo y te queda poco tiempo para pensar. Entonces la invitación es hacer mucho pensando para que tengamos el tiempo disponible, ¿no?
Martín, antes de cerrar la nota y por supuesto que agradeciéndote muchísimo por estos minutos compartidos, preguntarte si hay alguna convocatoria puntual que quieras compartir en estos momentos para los vecinos y las vecinas, alguna asamblea, algún encuentro, algo que se vaya a realizar en relación a este tema.
Y la verdad, Verne, que está bastante difícil en estos momentos planificar encuentros, ¿viste? Porque, bueno, porque en la comarca venimos a atravesar la parte, creo, más fuerte de de la pandemia de COVID y estamos todos con la necesidad de cuidarnos mucho. Sin embargo, nosotros siempre aclararle a la gente, nos convocamos en lugares abiertos, buscamos el momento para no morirnos de frío, pero ponerle el cuerpo al encuentro y con los cuidados necesarios. En este momento no tenemos pensado un, bueno, tal día, tal hora vamos a estar en la plaza, pero sí los convocamos a estar pendientes y en comunicación con nuestras redes, en particular en el Facebook Asamblea Comarcal, se pueden conectar con nosotros. Somos pocos y nos conocemos, podemos encontrarnos si tenemos la intención de compartir. Hay otras asambleas también en la comarca que vienen activando el tema. Desde el año pasado, fines del año pasado, estuvimos trabajando muchísimo juntos con las demás asambleas de la comarca, que también las pueden encontrar en las redes. Pienso en Les Vecines Autoconvocades en Defensa del Ambiente del Hoyo, Baeda, en la Sociedad Ecológica Regional, en la Asamblea de Vecines de Puyén, en la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Puyén. Todas ellas estamos entramadas y tratamos de trabajar desde esta lógica de sentarnos a pensar qué podemos hacer desde nuestras posibilidades para visibilizar y para seguir poniendo frenos. Así que quizás la convocatoria hoy sea esa, estar atentos a las movidas en legislatura. Entendemos que el jueves es el día de esta semana en donde más riesgo se corre con esta cuestión de la del proyecto reservado en secretaría. Las sesiones se pueden seguir por Facebook y hacen muy bien descargarse en los comentarios de las sesiones. Van a ver que muchos lo hacen y es algo que tiene que ver justamente con la única herramienta que tenemos en este momento para decirles no en la cara, básicamente. Así que se pueden meter ahí el Facebook de la Honorable Legislatura de Chubut el jueves por la mañana y seguir la sesión y comentar y enterarse de primera mano los movimientos al interior de la legislatura del Chubut para aprobar la cuestión minera. Y después estar en contacto, conocernos, encontrarnos y volver a recuperar los espacios de encuentro con los cuidados que necesitemos.
Bueno, perfecto, Martín. Muchas gracias. Vamos a quedar atentos, atentas entonces ante el posible avance del proyecto de zonificación en la legislatura y todo lo que tiene que ver con este tema, por supuesto. Muchas gracias y hasta luego.
Gracias a ustedes. Un abrazo enorme.